Vamos a saludar a Inés Bandes, es la mamá de Sebastián Bandes, que está desaparecido desde el mes de enero de este año aquí en la provincia de Mendoza. Inés, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días, les agradezco mucho la nota y ante todo les deseo muchas felicidades en su día.
Muchas gracias, Inés. Bueno, coméntenos, Inés, ¿qué se sabe de Sebastián o qué es lo que no se sabe? Digamos, ¿cómo está? ¿Hay una causa judicial? ¿Se está investigando? ¿Hubo un ofrecimiento de una recompensa? ¿Cómo ha avanzado desde mediados de enero que no lo vieron más hasta el momento? Si es que hay algún avance, cuéntenos, por favor.
Bueno, sí, realmente los avances son muy, muy lentos. Me dijeron desde un principio que, bueno, la justicia es lenta, que se toman, o sea, que necesitan tiempos para ciertas circunstancias, pero bueno, a esta altura ya con 6 meses mi calma ya no es la misma y tengo gran desesperación porque he perdido contacto con los grupos de investigaciones con los cuales tenía un contacto diario. Ya he pasado por 3 grupos de investigadores que a través de WhatsApp yo les pasaba información y cuando les consultaba, ellos respondían. Pero ya llevamos, no sé, cerca de un mes aproximadamente, que con el último investigador que tenía contacto, ya no respondió mis mensajes y tampoco mis llamadas. Esto yo lo comuniqué a mis abogados y también lo consulté en fiscalía. Me dijeron que sí, que están trabajando, pero conmigo no tienen contacto. Entonces ya realmente cuando uno no tiene información, se desespera más aún. Con el doctor Gustavo Pirrello también he pedido citas y bueno, estoy esperando que me dé una cita para poder volver a conversar con él. Han habido movimientos, digamos, que tengo entendido que han citado a varias personas para declarar, pero ¿qué ocurre? Hay personas, sobre todo las que viven allá adentro donde vivía mi hijo, que ante el primer llamado, ante la primera citación, no fueron. La segunda citación tampoco fueron. Entonces ya esto atrasa más, porque hay que volver a citarlos, o si no, en última instancia, con la fuerza pública, llevarlos a declarar, porque esto es una carga pública que tienen que, a la cual tienen que acceder. Entonces todo esto nos lleva muchísimo tiempo y demoras. Además que, bueno, a raíz de todos los hechos que están ocurriendo en Mendoza, también están muy ocupados, pero bueno, yo entiendo que cada uno esté ocupado en lo suyo, pero necesito respuestas, es así, necesito que se muevan, es así.
Inés,
entonces, por eso recurro nuevamente a ustedes y les agradezco muchísimo este medio para viralizar nuevamente.
Inés, señalaba que ha habido movimiento, ha habido acciones. La consulta sí. Es, ¿ha habido avances?
No tenemos aún ninguna línea de investigación que sea segura. Es así. Uh-huh. Digamos que no podría decir yo en este momento, sí, tengo una esperanza. No lo puedo decir porque no tengo ninguna esperanza aún porque no hay, digamos, con seguridad una línea de investigación.
Uh-huh. Inés,
entonces, avances, según mi punto de vista, avances no habrían.
¿Cuándo fue la última vez que vio a Sebastián y qué supo de él? ¿Qué cree usted que puede haber pasado?
Yo lo vi por última vez el día 4 de enero. Lo vi bastante triste. ¿Y qué puede haber pasado? Yo supongo a esta altura de que algo ocurrió allí dentro donde vivía. Porque mi hijo donde vivía, que es la Feria del Usado, que al comienzo no trataba de no comentar cuál era el lugar, porque recibí un mensaje donde se me pidió que no nombrara ese lugar porque los podía perjudicar. Pero es así, hablando con el hijo del dueño de la Feria de los Usados, le dije, mirá, lamentablemente mi hijo vivía allí, trabajaba para ustedes. Entonces, desde allí mandó el último mensaje. Lamentablemente tengo que decir que es allí. Es desde allí donde mi hijo no se lo encontró más. Y yo me enteré una semana después de la desaparición porque nos llamó una amiga y nos dijo que no se podía comunicar con él. Entonces, es lo que yo supongo.
Él,
y allí ocurre la desaparición, sobre todo porque yo pedí autorización ahí al hijo del dueño para poder entrar y tomar fotografías del lugar, y me encuentro con la sorpresa que se encuentra su riñonera en el lugar, en la cama, con toda su documentación y su PAS, porque mi hijo es asmático, uh-huh. Y con esos elementos él salía, aunque fuese a comprar a la esquina, salía con esos elementos, porque el PAS, por ejemplo, lo usaba bastante. Entonces, ¿qué puedo pensar yo si todos sus elementos personales están allí?
Uh-huh. Cuando usted dice que la última vez que lo vio triste, él estaba con alguna dificultad, estaba, no sé, estaba amenazado por alguien, estaba con alguna dificultad con alguna pareja, con algún amigo, algo que le pueda dar alguna pista, Inés, de qué puede haber ocurrido.
No pude hablar mucho con él. No sé qué dificultad pudo haber tenido. Digamos que uh-huh. No pude yo ahí, en el momento que conversamos personalmente, no pude saber qué es lo que podía pasar. Me había dicho que se le habían roto el celular, que estaba sin celular. Pero luego, a través de los comentarios que me van llegando, porque me han llegado muchísimos comentarios uh-huh. a través de WhatsApp, de gente que desconozco, y porque al comienzo estaba mi teléfono en los panfletos, y muchos mensajes de gente a través de Messenger, uh-huh. donde realmente los comentarios que me hacen son de terror, porque hablan acerca de ese lugar y donde habrían habido ciertas circunstancias desagradables, entonces me comentan acerca de eso.
Uh-huh. ¿Y le señalan a alguna persona como sospechosa o como con algún vínculo con su hijo?
Sí, no voy a especificarlo por este medio, pero sí. Me señalan de una persona que estaba muy cercana a él, con la cual había tenido discusiones.
Uh-huh. ¿Y sabe si la justicia ha investigado esa línea, Inés?
Sí, uh-huh. sí. Sé que sí, que no sé si continúan, uh-huh. supongo que sí, con esa misma línea. Uh-huh. Pero, como le digo, llevamos 6 meses. Uh-huh. Es muchísimo el tiempo.
¿Qué le parece? El Ministerio de Seguridad sacó hace ya un tiempo una recompensa. ¿Y sabe si eso ha dado algún resultado?
No ha dado ningún resultado. Realmente yo tuve esperanzas, porque desconocía cómo era el tema. Tuve muchísimas esperanzas, por eso inclusive cuando se demoraron también en sacar esta recompensa, también me quejé, también declaré, porque dije, ¿cómo puede ser? Para otro caso es muy conocido, habían sacado ya la recompensa, porque tenía esperanzas. Sin embargo, conversando con una de las personas de fiscalía, me dice, mire, lamentablemente la gente no acude.
¿Y esa recompensa sigue vigente?
Tengo entendido que sí, me han dicho que la hayan sacado. Tengo entendido que esa recompensa sigue vigente. Yo lo que hago hincapié permanentemente es que la gente llame al 911, porque lo pueden hacer en forma privada, digamos, ¿cómo les diré? No dándose a...
A conocer.
A conocer, exactamente. Inclusive en una oportunidad el doctor Pirrello me dijo que si tenía alguna persona que pudiera ir a declarar con datos certeros, porque él necesita que vaya una persona, se siente frente a él y le diga un dato certero, podíamos tener a esa persona como un testigo protegido, uh-huh. o también otra posibilidad que en este momento no recuerdo cómo es el nombre técnico, donde puede no aparecer el nombre de esa persona en la declaratoria.
Claro.
Esas son dos posibilidades, entonces, que habrían para que la persona que quiera colaborar, que quiera ayudarnos, pueda decir la verdad.
Pero esa persona no ha aparecido, no.
No, son todos asesoras que nos han escrito y nos han dicho algún que otro detalle y nos han pedido que no...
Que no se quieren involucrar.
Exactamente, sí. Al comienzo, bueno, lo hemos tenido en cuenta, pero ya a esta altura, de algún modo, hacemos igualmente llegar esa novedad. Porque al principio, cuando estaba en secreto de sumario, yo era, y con mi hija, quienes permanentemente pasábamos información que nos iba llegando a través de mail al correo de la UFI, ¿no? Ahí en el polo judicial. Luego ya cuando la causa dejó de ser tener secreto de sumario y nos constituimos en querellante con mis abogados, entonces pude ir leyendo algunas declaraciones. Y conversando también con el doctor Pirrello, pero ya hace un tiempo que no he podido porque, bueno, está muy ocupada.
Bueno, pero, Inés, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, estamos a disposición y, bueno, vamos a dar los datos que están en el afiche de la recompensa por si alguien tiene alguna información sobre Darío Sebastián Codina Bande, su hijo, para que le aporte en la justicia.
Sí, yo les agradezco muchísimo. Igualmente vuelvo a reiterar lo del 911, porque yo inclusive llamé para ver cómo se manejaban, y me dijo el doctor Pirrello que pueden llamar y no darse a conocer, como usted mismo lo dijo, para tranquilidad de la gente, para que se anime, para que vaya a un teléfono público, porque hay gente que tiene mucho miedo y nos lo ha transmitido a través de mensajes, que tiene miedo. A ciertas personas tiene miedo. Entonces, por eso yo les insisto en que pueden llamar desde un teléfono público, que todavía aún quedan teléfonos públicos. Sí, claro. Entonces, para que no se detecte su teléfono, pero que puedan dar una información certera.
Muchas gracias, bueno, Inés. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y feliz día.
Hasta luego. El diálogo con Inés Bandes, mamá de Sebastián Bandes, desaparecido desde el mes de enero de este año en el departamento de Guaymallén. Hay una recompensa para dar con su... ofrece 1.350.000 pesos para quien aporte datos certeros sobre el paradero de Darío Sebastián Codina Bandes. Los números de teléfono son 0800-222-6111, 0800-222-6111 sería, o la división de homicidios 3587-159, o como decía la mamá de Sebastián, al 911.